Hola, muy buenas. Vamos a continuar con el temario de la asignatura y comentaremos hoy el tema décimo del programa, que tiene que ver con origen y evolución de Homo sapiens y se corresponde con el capítulo 10 del manual, como sabemos. Con ello, pues daremos por finalizado lo que es las explicaciones finalizadas las explicaciones de los temas del manual y los de la ira, y ya pasaremos a los temas 11 y 12, que son artículos de lectura. Con lo cual daremos por finalizado el temario durante este año. Les enviaré los artículos por el foro. ¿De acuerdo? Bien. En este tema dedicado a Homo sapiens, pues en nuestro manual nos hace una breve introducción. En la página 277, quien nos habla de la expansión demográfica que tuvo lugar en Europa hace unos 600.000 años aproximadamente, a consecuencia de la inmigración de homínidos procedentes del este de África y de Próximo Oriente. Ahí habría que insertar la probable población de Homo antecesor derivada de los primeros representantes de esta especie, ¿no? Que ya habían ocupado parte de todo este territorio. Ya habían ocupado regiones meridionales de Europa miles de años atrás. Poco a poco esa inmigración va tomando zonas como el Próximo Oriente, en regiones meridionales de Europa, como veremos ahora en los yacimientos, desde Grecia hasta la península ibérica. Estos nuevos emigrantes llevan consigo la tecnología modo 2, achelense, que ya hemos comentado, y una nueva cultura, de tal manera que se van a convertir en los neandertales de Europa, como ya vimos en el tema 9 anterior. Grupos de Homo antecesor que se quedaron en África y Próximo Oriente y no avanzaron hacia la península ibérica y sur de Europa, pues siguieron su propia historia evolutiva, produciendo una escisión, se entiende, de la población en dos linajes evolutivos independientes. Un Homo antecesor, un grupo en África y en Próximo Oriente, y otro que evoluciona en Europa. Tenemos un amplio conocimiento del linaje europeo suministrado, entre otros, por los importantes yacimientos de Atapuerca en la Sierra de Burgos, cuya visita les recomiendo, especialmente el Museo de la Evolución Humana. Hay escasos restos fósiles del linaje africano en este periodo. El linaje africano de antecesor hay escaso. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, un cráneo de Bodo en Etiopía de hace 600.000 años, el periodo que estamos estudiando, parecido a los del linaje europeo. Entre ellos estaría el cráneo de Petralona de Grecia, fíjense, zona meridional de Europa. Otro cráneo de este periodo tan interesante es el de Kawe, en Zambia, de incierta cronología. También, del mismo periodo, en restos craneales de Sudáfrica, en los yacimientos de Florisbad, Saldaña, en Alsfontein, en Marruecos, en Salé, en Tanzania. Estamos hablando del periodo del Pleistoceno medio de África, una antigüedad entre 600 y 250.000. Aquí está ocurriendo cuando aquí tenemos a Heidelbergensis, aparecen los neandertales. Estamos viendo qué está sucediendo en África. Todos estos fósiles de este linaje africano se han agrupado en Homo rhodesiense, antigua denominación de Zambia, Rhodesia, donde se encontró el cráneo de Kawe, del que hemos hablado antes. Zambia, Rhodesia antiguamente, Homo rhodesiense. Aquí tenemos un cráneo significativo de lo que es Homo rhodesiensis. Como digo, se han agrupado en esta denominación, en esta especie rhodesiensis, toda esta serie de cráneos de en torno a 600.000, 250.000 de África. Veamos ahora el epígrafe esqueletos modernos. Ya todos estos nuevos especímenes que se encuentran presentan modificaciones en sus esqueletos postcraneales. Estamos hablando, recordemos, homínidos africanos desde hace 250.000 años. ¿En qué se caracterizan estos esqueletos ya con un aspecto moderno? En primer lugar, una reducción de la masa ósea, menor peso, reducción de la pelvis, un esqueleto más ligero, más grácil. Se ha transformado el cráneo de tal manera que ofrece una morfología más moderna, es decir, el neurocráneo es más corto, pero más elevado, alto, con un hueso frontal vertical, ya no inclinado hacia atrás, sino más vertical, que permite que el cráneo crezca de manera casi esférica. Una reducción del tonus supraorbitario, apenas ya marcado, es un rasgo moderno. Acortamiento del hueso esfenoides y un retroceso del esplacnocráneo. El esplacnocráneo o cráneo facial se retrocede y la proyección de la cara ya es menor y aparece plana. No hay esa proyección que hemos visto en series anteriores, sino que nuestra cara empieza a ser plana. Plana con frontal alto, cráneo esférico y más corto que alto. La mandíbula, evidentemente, mucho más grácil. Mentón óseo y reducción, mentón óseo, la barbilla también, y reducción de dientes incisivos y caninos, por una dieta más especializada, evidentemente. Hace 160.000 años los homínidos ya tenían un aspecto moderno dentro de nuestra especie Sapiens. Eso se supone que estaría en hace 160.000. Los cráneos modernos, estos esqueletos modernos, pero los más antiguos de esta modernidad se han encontrado en 1997 en Middelawas, en Etiopía. Son cuatro cráneos conocidos como los homínidos de Erto. Esto da nombre al nivel estratigráfico donde aparecieron. Estos son los cráneos de Erto Buri, Etiopía. Se han clasificado como Homo sapiens arcaico, porque son los de tipo moderno más antiguos encontrados. 160.000 años. ¿De acuerdo? Erto Buri, Etiopía. Entre 150.000 y 100.000 nos vamos acercando al Holoceno. Hay expansión de poblaciones de aspecto moderno por el continente africano. Ya Homo sapiens está expandiéndose por todo el continente africano y se han encontrado yacimientos en Sudáfrica, al sur, en Tanzania, al norte, en Marruecos, al oeste de África, en Sudán, en Kenia, Etiopía. Y esto testimonia la aparición de Homo sapiens en África. Si avanzamos entre 120.000 y 90.000 años, estas poblaciones de Homo sapiens llegan por vía de migración a Próximo Oriente, como han demostrado los yacimientos de Israel, que es muy potente en esto. Israel en Shkul, en Jebel Kafes. Son encuentros con poblaciones de neandertales que tienen lugar ahí, en ese corredor de Levante y Oriente Medio. De entre 50.000 y 40.000 años se ha estimado la llegada de estos seres Homo sapiens africanos a Europa. Y se producen unos momentos de convivencia, de equilibrio entre poblaciones de estos homos modernos recién llegados con los neandertales que ya ocupaban esta zona entre hace 250.000 y 200.000 años, como hemos dicho, desde Europa hacia los confines de Asia. Por lo tanto, coexisten dos linajes en el campo europeo, en el territorio europeo, uno propio, es el de mismo europeo, los neandertales, y otro africano recién llegado en los Homo sapiens. Los arcaicos se quedaron en África y migraron aquí entre hace 50 y 40.000 años. Se estima grandes diferencias morfológicas, como hemos visto, entre un neandertal y un sapiens. Y vivieron separados durante medio millón de años en el Pleistoceno medio. El fin de una especie. El fin de una especie nos estamos refiriendo a los neandertales. Es difícil dar una única explicación para, digamos, dar cuenta de la desaparición de los neandertales. Tendríamos que considerar varios aspectos. Uno de ellos, la expansión demográfica de nuestra especie hace 50.000 años, hablamos de los sapiens, motivada quizás por una mayor tasa de fertilidad, reducción de la mortalidad infantil. Todo esto son factores que tienen que ver con la procreación y la transmisión muy parecida. La tasa de fertilidad sería muy parecida a la actual. ¿De acuerdo? Y esto va a hacer que haya una mayor demografía y expansión, no solamente en África, sino por todo el mundo. La hipótesis para explicar la disminución de la tasa de mortalidad infantil, pues podría verse como un feedback, un paquete de varias causas, todas trabajando unas concatenadas con otras. Innovación, creatividad, mayor iniciativa, mejoras del sistema de comunicación, podríamos incluir aquí una mejora en el lenguaje, alianzas sociales duraderas y también competencia por un nicho ecológico con los neandertales en los mismos ecosistemas, con mayor éxito de sapiens en detrimento de neandertales, como sabemos. El último viaje podría ubicarse en hace 40.000 años, en el que esos humanos que vienen de África ya están instalados en toda Europa. En la península ibérica, en los yacimientos de Abric Romaní, en Barcelona, o en la Cueva del Castillo, en Cantabria. Y se ha estimado que entre hace 28.000 años aproximadamente, 30.000, 28.000 años, se produce la extinción de los últimos neandertales en la península ibérica y en el continente europeo. Yacimientos de los primeros humanos modernos en Europa, en esta fase solapada de desaparición del neandertal y aparición de los sapiens. El yacimiento de Cro-Magnon, el hombre de Cro-Magnon, se estima que los primeros yacimientos de estos humanos modernos sapiens en Europa. Se encontraron estos yacimientos en 1868 y se los denominó los Cro-Magnones. Hace 50.000 años hay poblaciones de Homo sapiens en Asia y van a tener contacto con los descendientes de aquellos primeros erectus que ya llevaban allí en estasis durante casi 2 millones de años en el continente asiático. Digamos, el choque o la convivencia se va a producir hace 50.000 años. Aquí hay que hablar de la importancia que tienen China y Java en para explicar la evolución de los homínidos en Asia. En China tenemos el importante yacimiento de Zhukudian, con fósiles de 40 individuos, con una antigüedad de entre 550.000 y 300.000 años. Estamos hablando de las fechas en las que en Europa están heidelbergensis y neandertales. Primero se clasificaron como Sinanthropus pekinensis, pero posteriormente se incorporaron al género Homo, especie erectus. Hay que decir que estos restos se perdieron con un viaje que hubo y se perdieron. Lamentablemente, pero se perdieron. Este es un holotipo de Sinanthropus pekinensis, Homo erectus pekinensis, en Asia. Otros restos de Homo erectus en China están en los yacimientos de Lantian, Yunxian, 800.000, 700.000 años, evidentemente en esa época, Homo erectus. Los yacimientos de Java han dejado restos de Homo erectus en un cráneo, el cráneo de San Girán, 17, y una calota, ¿sabéis la calota en la parte alta del cráneo, que no tiene mentón, en Trinil, datados entre 1.000.000 y 500.000 años? Homo erectus llegó a vivir en la isla hasta hace 100.000 años. Hasta hace 100.000 años. Se han encontrado restos de erectus de esta época en los yacimientos del río Solo, en Andong. El archipiélago de Indonesia estuvo unido al continente en esa fecha. Fíjense que un erectus que llega de África hace 2 millones de años y aún continúa clasificándose seres hace 100.000 años, a esto se le llama estasis. un largo periodo temporal sin cambios evolutivos. Tenemos que hablar también de la aparición en China, en esta época, en estos finales del Pleistoceno, de otras poblaciones de origen africano, como son los cráneos de Tali y Maba, el esqueleto de Jinuanshan, ¿no?, de 100.000 a 300.000 años, con una morfología similar a los homínidos africanos clasificados, ya sí, 300.000, 100.000 años, clasificados como Homo rhodesiensis, más que a los erectus, lógico. Estos serían ya contemporáneos de ese hombre de Kawe que dijimos antes, que dio origen, ese yacimiento de Zambia, a una agrupación de especímenes encontrados hace 600.000 años aproximadamente, 600.000, 500.000, se agruparon como Homo rhodesiensis. Pues estos cráneos de Dali, Maba y el esqueleto de Jinuanshan de esta época también están asimilados por la morfología similar a los Homo rhodesiensis de África, más que a los erectus. Por lo tanto, se confirma que hace menos de 100.000 años aparecen en China las primeras poblaciones totalmente modernas ya de Homo sapiens, vía Homo rhodesiensis. En Australia hay yacimientos desde hace unos 30.000 años. Era un continente aislado, no como Indonesia, que estaba unido al continente asiático. Y en América ya hay constatación del humano moderno hace 40.000 años. Migrado, no lo olvidemos, a través del mar de Bering. El mar de Bering, que es el que separa actualmente Alaska de Siberia, eso había un descenso del nivel del mar y se podría pasar caminando por unos terrenos de tundra, ¿verdad?, helados de tundra, pero era accesible el paso en pequeñas embarcaciones, ¿vale? Esa es una primera, hace 40.000, otra hipótesis que dice que hace solo 18.000 años. Pero bueno, en este contexto, entre hace unos 40.000, según una hipótesis, y otra 18.000, con el descenso del nivel del mar, se podía pasar de manera más cómoda que hoy día, que hay un mar de Bering por medio, de un continente a otro, o sea, de las estepas y de las tundras euroasiáticas hacia las costas actuales de Alaska. Y ahí se inició el poblamiento del continente americano. Vamos a ver ahora teorías enfrentadas sobre el origen de Homo sapiens. Por una parte está la teoría Out of Africa, a partir de África, la teoría también conocida como la Eva Negra, es decir, procedemos de una Eva, entre comillas, una madre africana, la teoría del Arca de Noé. Esta hipótesis nos dice que la especie Homo sapiens apareció en África hace entre 200.000 y 150.000 años, finales del Pleistoceno, y se extendió por Europa y Asia, sustituyendo a las poblaciones autóctonas europeas y asiáticas de Homo neanderthalensis en Europa y de Homo erectus en Asia. Este modelo Out of Africa, Eva Negra, Arca de Noé, no descarta la hibridación entre estas dos especies, Sapiens neanderthalensis, Sapiens erectus, ¿vale? Pero no dejarían, si las hubo, evidencias en el patrimonio genético de las poblaciones actuales de Sapiens. Según esta hipótesis, con estas tres denominaciones, las etnias actuales serían consecuencias de la adaptación al clima. Y el color de la piel divergente estaría en relación con las radiaciones ultravioletas y formación de la vitamina D, una de las hipótesis. La hipótesis alternativa es el modelo multiregional o modelo en candelabro, propuesta por Weidendrich y Kuhn entre 1930 y 1960. Según esta hipótesis multiregional, las poblaciones de homínidos africanos, asiáticos y europeos evolucionaron en paralelo durante el Pleistoceno y dan origen a nuestra especie de manera independiente. Las razas o etnias actuales serían una consecuencia de esta evolución en paralelo. Esta hipótesis dio lugar a la escuela poligenista. La escuela poligenista va en la línea de marcar desigualdades biológicas que se entendieron como distintas razas, racismo, con superioridad de una sobre otra. Hay que tener cuidado con este modelo y las extensiones ideológicas que tuvo, ¿verdad? Este segundo modelo multiregional en candelabro ha sido objeto de una versión más actual y, en el sentido de que siempre existió contacto entre poblaciones en el Pleistoceno. Esta segunda versión, que se afina, lo que trata de evitar es el racismo. Todas las poblaciones de homínidos ancestrales habrían participado en la formación de lo que somos hoy el Homo sapiens sapiens, para evitar desviaciones hacia posturas racistas. Desde el punto de vista genético, es decir, con los análisis que se han hecho del genoma de todas las poblaciones, se ha comprobado que las diferencias son insignificantes entre todos los humanos. Y no obstante, el punto de vista genético señala al continente africano como el origen de nuestra especie. Investigaciones posteriores con el ADN mitocondrial de neandertales muestran una distancia genética entre neandertales y poblaciones modernas de sapiens, 3 veces mayor que la que se obtiene comparando 2 poblaciones actuales de sapiens cualquiera. Por lo cual, el ADN mitocondrial de los neandertales analizado nos distancia de ellos. Eso va en la línea de que no hay huella genética. Veamos ahora el epígrafe El triunfo de la creatividad. Ya nos instalamos en hace 40.000 años. Los Homo sapiens sapiens modernos, a partir de esos cromañones de Francia, ya somos unos seres completamente modernos por estos rasgos que tenemos aquí. Una morfología esquelética grácil, ligera, no masiva. Un encéfalo voluminoso y complejo, el encéfalo. Habilidades cognitivas y de supervivencia demostradas en estas migraciones de las que hemos hablado. Capacidad de pensamiento abstracto y de capacidad de simbolismo, cohesión de grupos, mejoras en las comunicaciones, posiblemente el habla, mejora en las relaciones sociales, una tecnología evolucionada, adaptada a unas necesidades cada vez más técnicas y específicas, y una mejor forma de adaptación al medio ambiente, que ofrecen pistas sobre cuál era su comportamiento cotidiano, como han dejado de manifiesto los yacimientos. La información ofrecida por las actividades que desarrollaron han quedado y han dejado huellas en el registro fósil y arqueológico. Y se han utilizado estos restos, estos yacimientos, para comparar con pueblos actuales de cazadores-recolectores, por ejemplo, en Laponia, los kamchakalos, en Kamchatka, al norte de Rusia, Siberia, los inuit, patagonios, pigmeos, mosquimanos, aborígenes australianos. Pueblo que aún conserva cierta conexión con las culturas de cazadores recolectores y han servido para comparar qué hacen estas etnias y qué han mostrado los yacimientos que han quedado. Se han analizado ecosistemas y hábitats en épocas de glaciación. Y se ha visto que los cambios geológicos también nos ayudan mucho a explicar la evolución. Los cambios geológicos muestran que el nivel del mar hace 20.000 años estaba muy bajo, mucho más bajo, 50 metros más bajo que la línea de costa actual, por lo cual habría mayor superficie de las plataformas continentales, había mayores regiones montañosas heladas en el centro y norte de Europa, glaciaciones, y zonas cálidas en la costa mediterránea, a donde afluían estas poblaciones, como han mostrado los yacimientos, bordeando toda la costa mediterránea. Lo que no cabe duda es que hace 20.000 años era una época de glaciaciones, las últimas grandes glaciaciones, época de grandes fríos, donde va a tener lugar la extinción del Neandertal. Hace 15.000 años, con nuevos cambios climáticos, hay ascenso de temperaturas, se funden los hielos, lo que está sucediendo hoy, ascenso del nivel del mar, lo que está sucediendo hoy, y aparecen esos ecosistemas de tundra, de bosques de coníferas, pinos y abetos, adaptación de especies animales y nuevos biotopos, nuevos hábitats. De tal manera que las faunas se van adaptando a estos ambientes árticos hace 25.000 años y hace 15.000 de estepa. Aparecen estos bosques de coníferas con fauna asociada, como tenemos en las páginas 297-298 sobre la fauna. Y muy, muy importante, que ya el uso del fuego está estandarizado, hay una socialización, una preparación de alimentos, sirve para refugiarse contra el frío, para cocer alimentos, fabricación de armas. Estamos ya en una época que va a anticipar el paleolítico y el neolítico. Nuevas tecnologías con los Homo sapiens en el paleolítico superior, el modo 4, como tenemos en las páginas 301 y 302, el modo 4, fíjense la precisión. Percusión, presión, pulido, perforación. Industria de este modo 4, tenemos la industria del paleolítico superior auriñaciense, 38.000, 28.000 años, gravetiense, 29.000, 22.000, solutrense y magdaleniense, que llega hasta hace 12.000 años, el magdaleniense. Esa época de la eclosión de las pinturas rupestres, ¿no? Hay una mayor sofisticación como consecuencia de este modo 4, mayor sofisticación para caza y pesca. Ya se crean con comodidad y facilidad puntas de flecha, proyectiles, azagallas, arpones, con diversos materiales, como ya no solamente la piedra, sino también la madera, el hueso, astas de cérvidos, y ya herramientas para el trabajo cotidiano, buriles, raspadores, perforadores, punzones. Como vemos, herramientas plenamente ya actuales. Hay un avance en las técnicas y en los instrumentos para la caza. Microlitos, piedras pequeñas, sistemas de enmangue, propulsores, trampeo, pegar y enmangar con resina. Todo ello implica mayor éxito en la caza, mejora de la dieta alimenticia, que es más completa. Se consume carne, grasa de animal y vegetales, aves, peces, tortugas, marisqueo, como demuestran los concheros, pesca fluvial en los ríos, salmones, por ejemplo. La caza a finales del Pleistoceno es una actividad ya muy especializada. Se seleccionan las presas en función de la edad, del sexo. El trabajo posterior para el transporte de los animales, el cuarteo, el despiece, aprovechamiento de huesos, de tendones, de tuétano. Incluso se conservan los alimentos como reserva. Se ha aprendido la técnica de la desecación, secar, deshidratar la carne para que no se pudra, el ahumado, al almacenamiento. La vida media de estos seres empieza a estar en torno a 25 o 30 años y ya se han obtenido evidencias, ya se sabía con los neandertales, del cuidado de congéneres y de enfermos. La vida es nómada, como demuestran las evidencias arqueológicas, en hábitats que se han conservado. Grupos ya, se estima que los grupos estaban entre 40 y 60 personas, formando ya lo que va a ser después el concepto de tribu, familia, clanes, ¿verdad? Con un liderazgo. Hay dispersión de bandas itinerantes a la búsqueda de recursos, de caza, de frutos, y hay lugares de encuentros tribales o grupales, lugares de concentración, espacios para el comportamiento social, para la comunicación, para los intercambios económicos y, ¿por qué no?, para los intercambios de familias, las uniones de familias. Se han encontrado santuarios para reuniones o rituales, eso lo sabemos a través de las cuevas rupestres que todos conocemos, como Lascaux en Francia, Altamira o el Castillo en Cantabria. Eran espacios para la representación simbólica, artística, lo que se podrían ver como incipientes unidades culturales. Y en estos encuentros sociales eran posibles, en estos espacios, momentos para el trueque de objetos, para los rituales en comunidad y, por qué no, como hemos dicho, para las alianzas patrimoniales. En cuanto a vivienda y residencia, tenemos los campamentos al aire libre de Dolní Veštonice en Chequia, en Europa Central, Kostienky en Rusia, Mas de Azil y Pinsvent en Francia. Cuevas y abrigos con vestíbulos exteriores fuera de la cueva y zonas de interior para actividades de ritual, para enterramientos en el interior y para la expresión artística en las paredes. Se han encontrado zonas para hogares con fogatas de cenizas, ¿verdad? Restos de fuego, pinturas en muros, para vientos, para frenar el viento hacia el interior de la cueva, cabañas al interior de las cuevas y abrigos. Se han detectado zonas de caza por los yacimientos de huesos. Evidencias arqueológicas de campamentos con zonas con agujeros de postes clavados en el suelo. Cabañas realizadas con huesos de mamut como si fueran soportes. Eso se ha encontrado en Ucrania y en Rusia. Y la disposición espacial de los campamentos, con zonas especializadas para la fabricación de herramientas. Todo eso se ha detectado en grandes zonas de convivencia. También, por supuesto, el resto de uso de pieles para abrigo, para cubrir cabañas, con labores de preparación y curtido. Y otro elemento tecnológico que se ha encontrado es el uso de la aguja. Las primeras agujas de hueso, datadas entre hace 20.000 y 18.000 años, con hilos de fibras vegetales, de crines, hilos de crines de caballo, tendones, ligamentos de animales. En una sepultura de Sungir, en Rusia, se han encontrado hasta 3.500 cuentas de marfil, dientes de zorro, que da lugar a pensar en una tecnología ya plenamente especializada. No pueden faltar los rituales y costumbres funerarias, de los cuales ya tenemos evidencia en neandertales y en sapiens, y sobre todo en estos seres ya de hace 50.000 años para acá. Un sentido trascendente de la muerte, del más allá. Esto implica tener un pensamiento reflexivo, abstracto. Implica también habilidades cognitivas, posiblemente un lenguaje articulado, con símbolos compartidos, que implica una mayor cohesión social. Es difícil conocer el simbolismo de estas sociedades, pero no cabe duda de que hay restos de su conciencia y sus pensamientos, sobre todo si pensamos que cuidaban a los muertos, que los enterraban y que pintaban. Se han encontrado sepulturas como ofrendas y adornos, con una disposición especial de los cuerpos, en tumbas individuales, en tumbas dobles, en tumbas colectivas. Y en ellas, en estas sepulturas, han aparecido conchas marinas, dientes, cuentas, perlas, cráneos con ocre rojo, huesos de animales, astas de gato, mandíbulas de jabalí, ofrendas, ¿vale? Elementos materiales dotados de simbolismo. Por lo tanto, simbolismo, pensamiento, conciencia y estética. Todo esto, esta eclosión, sucede entre hace 40.000 y 38.000 años. Se manifiestan todas estas evidencias. Es lo que se le denominamos la eclosión simbólica, que ya habíamos visto antes con los bifaces del Pleistoceno medio, esos bifaces achelenses. Y que no olvidemos que todo esto ya apareció con los neandertales, que ya manifestaron comportamientos simbólicos en sus enterramientos, en sus rituales funerarios. Y se demostraron que los neandertales también utilizaban astas, cráneos, mandíbulas en las fosas de enterramiento. Y hay también selección de materiales y objetos raros, curiosos, exóticos, que hablan ya de una conciencia estética plenamente desarrollada. Ejemplos como la figurilla del modo 2 de Tan Tan en Marruecos, o de Berehat Ram en Israel, o los grabados en Wilsisblegen en Alemania, datados hace 350.000 años, o el bifaz rojo Excalibur de la cima de los huesos, 400.000 años, conchas, cáscaras de huevo de avestruz, huesos perforados, motivos geométricos como la lámina de Cuneitra, los de los altos del Golán en Israel hace 54.000 años. Todo esto se ha descubierto en yacimientos de neandertales, no lo olvidemos, neandertales, manifestaciones rupestres en Australia y en África, esto ya no, hace 40.000 y 30.000 años. Por lo tanto, entre neandertales y humanos modernos se constata un incremento espectacular del simbolismo y del arte, especialmente en el Paleolítico Superior, desde hace unos 40.000 años. Lo manifestamos en la estética, como ya hemos dicho, pinturas de paredes, en cuevas y en abrigos, lo que se llama el arte parietal, el arte rupestre, parietal de pared, rupestre de piedra, en la piedra. Trabajos de materiales con hueso, marfil, piedra arenisca, caliza, pizarra, todos los útiles de los que hemos hablado, azagayas, varillas, arpones, propulsores, herramientas como buriles, punzones, instrumentos musicales, agujas. Veamos ahora el arte rupestre parietal en el sur y en el occidente. En España tenemos un amplio muestrario de este arte, por suerte, en la costa cantábrica, sobre todo en los Pirineos, esto es la península ibérica, en Francia, en Aquitania y en Ardèche, en Francia, en el sur de Italia, en los montes Urales. ¿Qué muestra este arte? Muestran representaciones de animales y de pinturas, también esculturas, lo que se denomina el bestiario paleolítico, esculturas de animales. Figuras humanas, antropomorfos se les llama, más escasas. Figuras de manos, en positivo y en negativo. La mano pintada, en positivo y en negativo, la mano, y luego pintar la silueta. Escenas de caza. Signos no figurativos o geométricos, abstracciones, con motivos fálicos, vulvares, masculinos, femeninos. Que da que pensar si había un código de un lenguaje que se ha perdido. ¿Tenían sentido estas manifestaciones artísticas y simbólicas? Por supuesto. Estarían asociadas a la religión, a la magia, al éxito en la caza, sentido totémico, chamánico, mensajes iniciáticos quizás, formas de comunicación cuyos códigos hoy hemos perdido. También podrían ser ceremoniales, territoriales, étnicos, marcadores sociales, tribales. Yacimientos de esta época se han encontrado en Mas-d'Azil, Francia, Venus paleolíticas, como la Venus de Willendorf, en Alemania, en Lausel, en Francia, en Kostienki, ya lo hemos denominado antes, Rusia. Se han encontrado esculturas zoomorfas en marfil de animales, como en Vogelherz, en Alemania, en Dolní Bystřice, en Chequia, datadas entre hace 38.000 y 28.000 años. Es decir, en el paleolítico, absolutamente. En España, cuevas de Altamira, en Lascaux, en Nyon, en Francia, y otras cuevas por Europa Occidental, como las cuevas de Candamo, Tito Bustillo, en España, Candamo, Tito Bustillo, en Asturias, Chimeneas, La Pileta, aquí en Málaga, Nerja, en Málaga, La Pasiega, entre otras. Los que seáis del sur, tenemos la posibilidad de ver las cuevas de La Pileta en Benauján, en Málaga, o las de Ardales, también en Málaga. Pasamos ahora ya al Holoceno, nuevas formas de vida. El Holoceno, tiempo actual, como sabemos, comenzó hace 11.700 años. La última y la actual época geológica del periodo cuaternario, la que se inicia con un cambio climático que da fin al periodo frío. En términos técnicos, estamos en el Drias reciente, fin de las glaciaciones y comienzo de una época geológica nueva, el cuaternario. Con el fin de esta última glaciación, estimada entre hace 100.000 y 10.000 años, finaliza el Pleistoceno superior, comienza una nueva era geológica, la época actual. Tenemos en cuenta que holos, la palabra griega significa todo, kainos, holoceno, holoceno, todo reciente. Esto sucede a partir del último deshielo, cuyas muestras geológicas se han datado en hace, en torno a hace 16.000 años. Ahí empieza la frontera entre el fin de glaciación y el paso a unas condiciones templadas, húmedas en las que va a tener lugar el cambio del paisaje mundial y sobre todo europeo. Con este nuevo contexto geológico se producen las adaptaciones de las comunidades paleolíticas a estos cambios que a los ecosistemas. Condiciones que cambian y modifican sus condiciones de vida. Aparece el epipaleolítico, final del paleolítico, el mesolítico, la transición entre el paleolítico y el mesolítico, y aquí conviven las últimas poblaciones de cazadores, recolectores, y las primeras de agrícolas, ganaderos y sedentarias, tal como vamos a empezar a conocerlo hace 9.000, 8.000 años. Estamos en entornos más templados y húmedos, como consecuencia del final de las glaciaciones, y aparecen estos ambientes boscosos y forestales con especies faunísticas adaptadas, cérvidos, équidos, uros, jabalíes, y desaparecen otras. Con este cambio climático desaparecen otras, como son los mamuts, los rinocerontes lanudos, los leones de dientes de sable de las cavernas, y otras siguen con modificaciones como renos, bisontes, alces, la hiena. Se produce la continuidad entre las sociedades mesolíticas y las tardopaleolíticas o epipaleolíticas. Grupos europeos comienzan a caracterizarse con tradiciones culturales, técnicas, artísticas particulares. Los yacimientos de grupos epipaleolíticos, final del paleolítico importante, son los concheros. Concheros. Hay un indicio de una forma de subsistencia basada en el marisqueo. Estos concheros, pues evidentemente, van a establecerse en las zonas litorales de la península ibérica, si seguimos hacia el norte por la Bretaña francesa, Dinamarca. Están complementando la dieta con la caza y la recolección y el marisqueo. Esto ya se generaliza en el Holoceno. Pues como consecuencia, se está favoreciendo el sedentarismo y se está favoreciendo el intercambio, el trueque, el comercio. En las regiones cálidas del sur de Europa se han encontrado abrigos y cuevas. Y también en regiones del norte, como hemos visto antes, en cabañas circulares, trapezoidales, con estructuras interiores que van a dar lugar a los primeros poblados. Esto también se ha evidenciado no solo en Europa, sino también en África, en Asia y en América y en el próximo año. ¿Qué tecnología tenían estas poblaciones del paleolítico final y del mesolítico? Pues ya lo hemos dicho antes, microlitos, técnicas de magnificación, uso del arco, como han demostrado los arcos encontrados en turberas, el arte rupestre, también el arte rupestre ha sido una huella del uso del arco en las pinturas. Por ejemplo, el arco de Stelmor en Alemania de hace 11.000 años, hacia el 11.000. Final del Paleolítico Superior. Y más de 100 astiles de flechas. Todo esto indica que el arco era ya una herramienta muy utilizada en el Solutrense, entre hace 22.000 y 17.000 años. Manifestaciones artísticas. Pues bien, hay un retroceso respecto al auge del magdaleniense entre el 17.000 y el 12.000. Geometría, esquematización, mayor abstracción. El arte de las cabezas de pez y todo ello. Con escenas de caza, danzas, recolecciones, combates. Aquí tenemos pintura rupestre del magdaleniense en la cueva de Cabrales, en Asturias. Magdaleniense. 17.000, 12.000 años. Esto que tenemos aquí es el magdaleniense en las cuevas de Altamira. La capilla Sixtina, como se dice, ¿verdad? El arte del magdaleniense. Y este tenemos un tipo de arte distinto, el arte rupestre levantino. Esto está sacado de la cova del Scavals, la cueva de los caballos, en Castellón. Muestra del empleo del arco, de la flecha, ¿verdad? La pintura se hace un poco más clara, no tan esquemática. Hay nuevas formas de explotación del medio. Si están avanzando las técnicas, los modos de explotación son distintos. El próximo oriente, lo que se llama el creciente fértil, hay una agricultura y ya ganadería con domesticación de animales salvajes. Hay mejoras en las técnicas de agricultura, en el uso del cereal, como sucede en la India y en el sureste asiático. Todo esto se ha evidenciado en Balcanes, en Mesoamérica, América Central, la cultura del maíz, en China, en Sudamérica, porque el hombre está comenzando a controlar el medio y la temporalidad de los recursos. Está comenzando a transformar la naturaleza en su propio beneficio. Entre el año 9000 y el 6000, las poblaciones pasan de ser depredadoras a controlar el medio y predecir, importante, predecir, anticiparse, conocer los ciclos de recolección de las plantas, domesticar animales. Todo ello favorece el sedentarismo en poblaciones cercanas a los recursos estables, la principal, el agua. Surgen aldeas, asentamientos, que van a propiciar lazos sociales estables, duraderos, sociedad, comunalidad para la subsistencia, y transformaciones sociales, desajustes entre los recursos y la población, comienzan las desigualdades y los cambios en las estructuras sociales. Sociedades jerarquizadas y surgen las formaciones sociopolíticas, como estudiaréis en antropología política, las bandas, tribus, jefaturas, estados. Se modifican las técnicas para la recolección de semillas y frutos que crecían en estado salvaje, ahora se domestican. Animales gregarios también se domestican, como han confirmado registros arqueológicos y paleontológicos. Necesidad de poblados, evidentemente, de aldeas, de hábitats permanentes para llevar a cabo todas esas actividades, y aparecerán, como no, las necrópolis cerca de estos asentamientos, el lugar de los enterramientos. Ya mejora la tecnología, sobre todo más en el neolítico. Dientes de hoz, molinos, manos de mortero, anzuelos, espátulas, mangos de hueso para cuchillos, para hoces. En el simbolismo continúan los adornos de hueso, los fósiles utilizados como símbolos, conchas, figurillas humanas en arcilla y hueso. Ya aparece el culto a las divinidades, el concepto madre, el concepto tierra, ¿verdad? Y sobre todo la aparición de la cerámica, la vajilla para el uso cotidiano, donde se preparan y se almacenan alimentos. Cerámica utilizando materiales como son el basalto, la arcilla, incluso ya la cerámica decorada, como conocemos y vemos en nuestros museos. Bien, hasta aquí esta amplia exposición de este interesantísimo tema que nos pones en las puertas de nuestra historia reciente, ¿verdad? De la prehistoria y de la historia. Hay un capítulo 11... no incluido en el manual, no incluido en el programa, ¿no? Un capítulo 11 breve que da, es el colofón de este manual de Hijos de un Tiempo Perdido, el futuro de Homo Sapiens. Yo les sugiero la lectura, porque así pues habremos leído todo el manual y no habremos dejado ese tema, aunque el equipo docente no lo ha incluido, pero son tres líneas, tres páginas que se leen con mucha comodidad y se tiene una idea de que se ha leído el manual completo. ¿Eh? Estos manuales yo siempre sugiero que cuando pase el examen, tengan tiempo de sobra para leer, yo sugiero la lectura desde un punto de vista ya no, diríamos, con vista al examen, sino una lectura divulgativa. Nunca está de más. Como que lee una novela, una historia, un libro de historia, de prehistoria, pues leerlo con un sin el estrés del examen. Bien, por mi parte, nada más. Como les he dicho, les enviaré por el foro los siguientes artículos que componen el tema 11 y el tema 12. Con lo cual, en este mes de diciembre tendrán todo el material comentado en el foro. De tal manera que puedan dedicar el mes de enero a preparar la PEC y las asignaturas. La asignatura de cara al examen. Nada más, les deseo felices fiestas y hasta el 2023. Volveremos a vernos el día 17. El 17 será la última tutoría. 17 de... No, creo que nosotros nos vemos el día 10. Sí, efectivamente. Nos vemos el martes 10 de enero.